El Pulso del Fútbol, versión podcast. Con César Augusto Londoño y Steven Arce.
Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial. Bienvenidos al Pulso del Fútbol. Hoy miércoles 12 de agosto del año 2026. Cada día que pasa es un día más duro, es un día más triste, es un día más doloroso para el cuerpo, para el alma, para la gente de este país que ha sentido propia la tragedia que afectó 14 municipios de manera grave en Colombia. Don Steven, ¿cómo le ha ido?
Uy, qué duro decir que viene en medio de tanto dolor, ¿no?
Porque terrible,
se siente
terrible.
Uno mal por decir que pues, en medio de todo está bien. Muy duro porque cada información, porque cada vez que uno encuentra nuevas noticias, pues son más complicadas y más difíciles. También hay unas noticias bonitas, ¿no?
Sí, sin duda.
Muchos rescates, muchas acciones que...
Hay enormes alegrías.
Terminan en medio de la tragedia siendo esperanzadoras, pero conociendo también un poco más lo de Chocó, llegar hasta ciertos municipios, ciertas regiones, pues no ha sido fácil y hoy estamos conociendo esas noticias. También departamentos con 40-50% de afectación en estructura, es muy duro digerir ese tipo de información.
Yo me equivoqué, Steven, el dato. Dije 14 municipios, no, son 14 departamentos, 403 municipios afectados. El reporte del gobierno hoy son 239 fallecidos a esta hora, 287 desaparecidos, 3.755 heridos, 24.324 familias afectadas y 49.214 personas también afectadas. Quedaron destruidas hasta ahora 9.215 viviendas. El tema sigue aumentando y averiadas 45.457. Edificios 140, centros educativos 1.600. 67 afectados, centros comunitarios 530 y lo más grave, centros de salud 188 afectados. Es el reporte a esta hora del gobierno nacional.
Qué bonito ver a los jugadores del Deportivo Pereira llegar a su ciudad, inmediatamente ponerse también la camiseta de ciudadanos y empezar a ayudar. Vi a Walmer Pacheco, por ejemplo, entre otros, en medio de una recolección de escombros y ayudando a la gente de la ciudad.
Los del Once Caldas también, y el equipo juvenil del equipo de Manizales, con las camisetas del Once Caldas, ayudando a evacuar y ayudando a tratar de sacar de las construcciones destruidas los objetos más valiosos para que la gente no lo pierda todo. La frase del día: la unión es el puente que nos sostiene cuando todo parece moverse. La unión es el puente que nos sostiene cuando todo parece moverse. Y la unión es lo que hace grande el país, es la que lo hace fuerte y la que nos lleva a tener fuerzas para seguir ayudando, para salir adelante y para poder colaborar de alguna manera desde un punto de vista solidario con la tragedia y con quienes más lo necesitan. Por eso, Steven, creo que hay que hacerle un llamado a la Dimayor de que este fin de semana no puede haber fútbol. Mientras mucha gente llora sus seres queridos desaparecidos o muertos, no podemos estar cantando goles en los estadios. Yo sé que la Dimayor de muy buena manera aplazó un tiempo los partidos, programó una jornada para el fin de semana que
sin
tiene puente.
Sin Pereira y sin América.
Y sin América. Y eso es un gesto que vale la pena reconocer. Pero creo que como está la situación del país y con toda esta carga emocional que hemos vivido absolutamente todos los colombianos, hay muchos que no hemos sentido directa o indirectamente la tragedia, indirectamente porque tenemos familiares, allegados, parientes, en los sitios donde la tragedia hizo más daño, pero de todas maneras el país entero ha sentido un golpe anímico, emocional, físico, del que no nos reponemos fácilmente. Y por eso hacemos un llamado desde aquí a la Dimayor, al doctor Carlos Mario Zuluaga, a la gente de la DiFútbol, que no haya fútbol el fin de semana. ¿Usted sabe, Steven, cuántos partidos hay el fin de semana en Colombia? ¿Cuántos partidos se juegan entre sábado y domingo? ¿Normalmente?
Ah, normalmente, pues los 10 de siempre.
No, no, no. En general, ¿cuántos partidos hay en Colombia un fin de semana? Póngale pues un número.
Pues tenemos fútbol femenino, tenemos fútbol masculino de primera división, tenemos fútbol segunda división y tenemos, no, por supuesto, los de...
Los aficionados.
Los aficionados.
Pero todos, incluye a todos.
Esos son unos 50 partidos mínimo.
¿Cuánto?
50.
20.000 partidos se juegan el fin de semana en Colombia.
¿20.000 partidos? No.
20.000 partidos de fútbol.
Pero usted está hablando también de los que se juegan en las canchitas de fútbol.
No. Eso. Estoy hablando de partidos oficiales, de partidos que tienen árbitro y donde juegan por algún acontecimiento. 20.000 partidos oficiales. En eso tiene que ver muchísimo la DiFútbol, a veces duramente criticada, pero sin duda que la DiFútbol tiene una organización y tiene una programación que hace que la gente juegue fútbol y que realice partidos con todas las de la ley. Partidos donde se juega algo, no el picadito del barrio donde usted pone un par de piedras y juega fútbol con sus amigos o con sus parientes, sino partidos donde la gente tiene uniformes. Si hablamos de 30 jugadores por partido, 30 jugadores por partido, estamos hablando de 600.000 personas jugando fútbol el fin de semana, entre viernes, sábado y domingo.
Mire lo que me dice el doctor Carlos Mario Zuluaga.
Sí.
Que le acabo de preguntar, le agradezco mucho su gentileza porque está en una reunión. Me dice, estamos reunidos. Por ahora se mantiene, excepto partidos de Manizales, Pereira y Cali. Se mantiene la fecha hasta este momento.
Sí, pero siguen reunidos y yo sé que en un acto de conciencia y en un acto de solidaridad también, por lo menos este fin de semana, no debería haber fútbol en Colombia. Deberíamos estar todos enfocados en una nueva etapa de la tragedia, que es la etapa de rescate, la etapa donde se salvan vidas, donde el silencio salva vidas. Usted lo mencionaba esta semana, el silencio es fundamental en las zonas de tragedia, porque el grito de un niño, de una persona mayor, el llanto de alguien puede ser fundamental para que los rescatistas puedan llegar con toda la propiedad a la zona exacta, al punto exacto donde se encuentra esa persona. El rescate es terriblemente riesgoso porque los edificios pueden seguir colapsando, pueden las placas de cemento seguir cayendo y seguir aplastando, y de pronto hay gente en espacios donde todavía tienen vida y tienen la esperanza y la ilusión de que puedan salir ilesos. Mire, un abrazo.
Está dando una buena noticia a Liche Durán, que lograron cargar el avión y que tienen un avión completo con ayudas para las regiones.
¡Qué maravilla! Ayer Liche Durán, Daniela
hasta
Villazón...
Hasta las 2 de la mañana.
Hasta las 2 de la mañana. Liche estuvo todo el día en el centro comercial El Retiro, recogiendo y recibiendo ayudas de la gente, y eso nos emocionó tremendamente. Liche vino aquí a La Polémica. En La Polémica tuvimos un acto bello cuando un par de personas dispusieron sus helicópteros para rescatar una señora embarazada en un sitio alejado de Colombia, en el departamento del Chocó, en el epicentro, en San José del Palmar, en el Chocó. No se puede llegar por tierra, la carretera está averiada, no se podía llegar por agua. Pues esta mañana un helicóptero de Elistar llegó, la recogió y por fortuna están sanos y salvo ella y su bebé a punto de dar a luz. Son noticias que nos alegran y que nos reconfortan.
Mira lo que dice Augusto Muñoz a través del correo electrónico. Don Augusto Muñoz nos saluda desde la ciudad de Manizales. Hola, ¿cómo están? Los escucho todos los días. Entiendo perfectamente que los equipos afectados o en las ciudades afectadas estén pidiendo no jugar al fútbol, pero los demás, en el resto del país, ustedes y los demás siguen trabajando. ¿Por qué no los demás futbolistas? Eso también le sirve a la gente para distraerse de este golpe tan duro. Abrazo y solidaridad.
Yo entiendo el tema, lo entiendo perfectamente. Nosotros seguimos trabajando, pero como ustedes se han dado cuenta, el contenido de nuestro programa ha cambiado radicalmente. Y ha cambiado toda la programación de Caracol. Nosotros hablamos de fútbol desde el comienzo, nos agarramos, peleamos, argumentamos, discutimos de fútbol, pero esta semana no. Esta semana estamos tratando de ayudar, de colaborar, de enviar un mensaje solidario y sobre todo de que las cosas se canalicen por el punto correcto, porque a veces o es difícil manejar la ayuda tan nutrida de la gente desde afuera, o es difícil encontrar los sitios de acopio, que ya los vamos a dar a conocer, que son muchos en diferentes partes del país, o simplemente la colaboración y la donación de recursos se pierde porque hay gente viva que trata de desviarlas y de hacer uso del beneficio personal. Entonces aquí damos esa orientación. La programación, Steven, ha cambiado radicalmente y tratamos de dar algunas noticias, pero bueno, lo hacemos con toda la prudencia del caso.
Yo respeto, digamos, la opinión del señor, que él quiere que se juegue fútbol en lugares donde no se ha afectado tan masivamente como fue en Cali, en el Eje Cafetero, en el Chocó y demás. Sergio Fajardo, 6837.
Sí, pero no, Sergio Fajardo es oyente habitual de nuestro programa, lo saludamos y él está pendiente.
Pero este es otro Sergio Fajardo.
Sí, señor.
Este es 6837. No es dejar de jugar al fútbol porque la vida continúa. Mejor que lo recauden los equipos. Ese dinero deberían donarlo para ayudar a las personas que salieron afectadas.
Ya Santa Fe lo ha anunciado. La recaudación del partido frente a River Plate, parte de esa recaudación será destinada a las víctimas y a las personas que están sufriendo por el tema del terremoto.
Y don Mauricio Franco dice, no estoy de acuerdo, la vida sigue. Mire, varias opiniones, me sorprende. Pensé que era unánime que la gente quería que parara el fútbol, pero veo que en el chat, por lo menos en el chat de Caracol a esta hora, si usted lo quiere comprobar, ingrese a YouTube Caracol Radio. Mira, hay gente que dice, no, yo quiero que vuelva al fútbol.
Y eso es lo que evaluará en este momento la reunión de la División Mayor del Fútbol Colombiano para saber si aplazan o no la jornada. Yo sería partidario de que se aplazara.
Hasta la próxima semana.
Hasta la próxima semana, de que por lo menos esta semana tuviéramos un foco mucho más puesto en lo que tiene que ver a la ayuda y a la colaboración para que las víctimas puedan tener por lo menos segundos de aliento y no distraernos con el tema del fútbol, por lo menos esta semana. Simplemente es un pedido, pero respeto profundamente la opinión de todos. Mañana, Steven, colonia de manizaleños en Bogotá. Mañana jueves 13 de agosto, a las 6:30 de la tarde, en el Parque de la 93, recibirán donaciones. Voy a estar allá acompañando a mis paisanos.
Y mire, millonarios.
Alimentos, Steven, alimentos no perecederos, agua, cobijas y colchonetas, guantes y elementos de protección, kits de aseo personal, alimento para animales, medicamentos básicos, linternas y pilas.
Y Millonarios ha invitado recientemente en un trino a todos sus hinchas a que se unan al Banco de Alimentos de Bogotá para apoyar a las familias y a las comunidades afectadas. Cada aporte, por supuesto, cuenta. Y en ese trino, que lo encuentran en la cuenta oficial de Millonarios, Millos FC Oficial, encuentran todo el tema de las cuentas, llaves y también la dirección física para que puedan llevar todos sus aportes, porque Juntos contra el Hambre en este momento es muy importante.
Muy importante. Es clave tener en cuenta esas cuentas, las que aparecen en las redes sociales de Millonarios, porque son las cuentas reales. Hay personas que dicen, consigne en mi cuenta y yo compro lo que se necesita y lo llevo. No, eso no se puede hacer. Eso no se debe hacer. De pronto hay muy buena voluntad de las personas que lo están insinuando, lo están proponiendo, pero hay que acudir a las cuentas principales. No se puede donar alimentos vencidos o abiertos.
No, por Dios.
No se puede donar ropa sucia, rota o deteriorada. No se pueden donar medicamentos abiertos o vencidos. No se pueden donar objetos dañados o incompletos y artículos que no estén en condiciones dignas de uso, porque hay gente que también lo hace, le sobran cosas en la casa y las manda como donación y eso no está bien. Mire, Steven, centros de acopio en Medellín, Batallón Girardot, Universidad de AFIT y Universidad Antioquia Oficina de Bienestar. En Cali, Plazoleta Jairo Varela. En Sopó, Estación de Bomberos. En la UPTC, en Sogamoso, Tunja y Duitama, en Manizales, en el Coliseo Mayor, en Ibagué, en el Coliseo Mayor, en el Centro de Convenciones de Armenia, en Bucaramanga, en la sede principal de la UIS, Universidad Industrial de Santander, en Bogotá, Multiplaza, Sótano 2, Rancho Memoria Bosa, estaciones de bomberos de todas las localidades de la capital de la República, en la Universidad Nacional, en la Universidad Pedagógica Nacional, Oficina de Permanencia y centros de acopio en el estadio Nemesio Camacho del Campín. Sencia ha dispuesto el estadio para hacer la recogida de las donaciones de toda la gente, y eso realmente nos encanta porque hay sitios claros, establecidos, para que usted lleve sus donaciones de manera segura.
Mire, nos escribe Sergio Fajardo, ahora sí, el...
Él nos oye siempre, el doctor profesor, Sergio Fajardo, el profesor. Está atento y sus opiniones siempre son valiosísimas y acatadas.
Los estoy escuchando, pero ese no era yo, el de la opinión anterior. Si deciden jugar, se puede utilizar la jornada para recoger ayudas, eso sí. Eso sí,
esa me puede ser una gran fórmula.
Muy interesante que pudiera,
pero además,
dársele la vuelta.
Toda la ayuda, que todo el recaudo sea para los damnificados.
Pero no necesariamente. Donaciones, donaciones, que en este momento las donaciones también son fundamentales, César. Mire, esta mañana tuvimos la oportunidad de conversar, porque nos acaban de preguntar acá en el chat, que cómo están los estadios también del país. Pues le pregunté a la gente de Cali, me dicen que solamente hubo una afectación de la fachada en una pared extensa del Pascual, pero el estadio estructuralmente está perfecto. Ahora, el secretario de Deportes de Manizales sí dijo que el estadio Palo Grande durante un mes no puede tener fútbol porque no hay logística.
No, y porque no hay seguridad, Steven. ¿Usted cree que la policía... Nada. ¿Se puede destinar en
este momento
para prestar su seguridad a un partido de fútbol? No. Y eso lo tiene que tener en cuenta la Dimayor. La policía hoy está atenta a que todo se canalice de la mejor manera, que todo tenga un destino específico realmente efectivo. La policía no puede ocuparse ni mañana, ni
correcto,
el sábado, ni el domingo de los partidos de fútbol. Entonces
por
ya hay un problema que puede impedir,
bueno,
que el tema se realice.
Manizales no está en las cuentas de la Dimayor para este fin de semana. Y agregó también lo siguiente, la Secretaría de Infraestructura, allí se está evaluando el tema estructural, porque hemos visto grietas en camerinos y algunas cosas que son de cuidados, pero en términos generales, digamos que el estadio está en buenas condiciones, fue lo que dijo el director de deportes.
Mire, Carlos Vargas dice, todos los que están diciendo que se juegue la fecha de la liga este fin de semana, ninguno ha perdido uno de sus seres queridos o ha perdido algo material en la tragedia. Son opiniones de la gente, opiniones de las personas que tienen que ver con lo que está pasando en Colombia, que es realmente grave y duro. Carlos Niño dice, menos filosofía y más acción. Utilicen sus influencias para que se restablezca el torneo, pero destinando un porcentaje de las ganancias para reconstruir las zonas afectadas.
¿Sabes que no me suena para nada mal la idea?
Eso se está haciendo. Se está haciendo. De pronto ya Santa Fe lo planteó. Seguramente que otros equipos también lo harán y destinarán parte de la recaudación en los próximos partidos para la tragedia, la reconstrucción de lo
que
se
ha perdido. De hecho, el presidente Eduardo Méndez de Independiente Santa Fe ha dicho todo lo que quieran traer los hinchas de Santa Fe acá a la sede. Recuerde que la sede de Santa Fe está muy cerca del estadio, pasando la 30, usted encuentra la sede Independiente Santa Fe, y allí toda persona que quiera, en el horario por supuesto establecido de oficina de Santa Fe, puede ir y llevar, y ellos lo recogen y lo envían.
Y lo llevan. Además, la logística del envío de las donaciones es muy compleja, por eso tiene que estar en buenas condiciones, bien empacada, bien embalada, para que la gente la reciba de la mejor manera posible. Los diferentes alcaldes de las ciudades más afectadas han dispuesto unos centros de acopio, de recepción de donaciones para que no se pierda y para que llegue suficientemente bien a sus destinos. Incluso en algunas ciudades han dicho, por favor, paren, porque la gente en un acto grande de generosidad ha donado demasiadas cosas.
Sí.
Marielen Arena Pertús dice, adoro el fútbol, disfruto y vivo al máximo este deporte, pero en este momento no puedo ser indiferente e indolente ante la situación que estamos viviendo. Señores de la Dimayor, por favor, paren al menos unos días. Es el pedido de la gente. Ahora, la Dimayor tendrá todos los elementos de juicio y de evaluación para tomar la mejor decisión en torno al tema.
Sí, ojalá si se reactiva. A mí me gusta mucho eso de hacerlo con un enfoque social para que se saque un beneficio económico y de donaciones para todas las familias.
Claro,
eso no me parece
también
para nada descabellado.
Hoy en Caracol, personas que no hacen parte de la labor periodística decían, es que estamos saturados de información, estamos saturados de videos, estamos saturados de dolor, estamos saturados de tragedia. Cuando hay una tragedia de esta magnitud, puede que uno se sature de la información y de las imágenes, pero no se puede saturar de la sensibilidad que debemos tener para ayudar, para colaborar y para estar ahí.
Oiga, Daniel Jaramillo, el presidente del Once Caldas, ¿no?
Sí, Daniel Jaramillo, correcto.
Daniel Jaramillo habló también en el Morning Call y dijo, por ahora el partido del martes por Copa lo vamos a jugar, pero eso puede cambiar.
Claro, además todo va a depender de lo que digan los jugadores. Ayer hablábamos en la polémica con Pablo Jacobsen, ¿en qué momento los futbolistas van a estar preparados y tranquilos para afrontar la contienda y la competencia? Eso no es fácil de establecer. Todos los casos son individuales, son particulares, pero psicológicamente cuando uno tiene la mente en los familiares, en la gente que perdió sus hogares, en los muertos, en los desaparecidos, es muy difícil llevar una vida normal. Y eso lo tienen que entender todas las autoridades del fútbol y lo tienen que manejar de la mejor manera posible. El tema psicológico y lo que tiene que ver con la salud mental post-tragedia es una de las cosas más complicadas de solucionar y de manejar, porque eso queda ahí. Ayer Gabriel de las Casas, en La Luciérnaga, entrevistaba una señorita que fue víctima de la tragedia de Armenia en 1999 y decía, han pasado 27 años y a mí no se me quita de la cabeza el barrio que vi caer frente a mi casa. Una pausa y ya seguimos. Bueno, un poco de noticias deportivas. Juventus y Lucumí llegaron a un arreglo particular en términos personales sobre su posible vinculación, pero sigue existiendo la diferencia en lo que ofrece Juventus, que son 20 millones de euros, y lo que pide el Bologna, que se mantiene en 25 millones de euros. Se podría involucrar un jugador y eso acercaría las partes, pero me parece que esa posibilidad de que Lucumí llegue al Juventus está cerquita.
Como desde Portugal, César Augusto, que aseguran que hay interés del Benfica por el señor Gustavo Puerta, volante colombiano, que está en este momento en Racing de Santander. Racing de Santander ya le puso cláusula de salida, no lo venden por menos de 20 millones. Los 16 millones inicialmente que había ofrecido el Bologna fueron rechazados. 20 millones es la cláusula y es la única manera en que pueda salir.
Pero que
para
va a salir.
Benfica 20 millones no, me parece que sea mucho.
Sí, no es mucho. Yo creo que va a salir.
Entonces, Ríos, tiene... ¿Ríos y Puerta o Ríos va a salir y entra Puerta
es
a reemplazar?
Yo creo que es por ahí. Bueno. Yo creo que lo de Ríos, que es pretendido por el fútbol de Inglaterra, puede darse. Y darse por una cifra importante.
¿Quién le parece mejor, Puerta o Ríos?
Pues Puerta fue titular en el Mundial y Ríos suplente, en el mismo puesto.
O sea que tiene más condiciones Puerta que Ríos.
Yo no me atrevería a decir que tiene más condiciones. A uno le fue mejor que a otro. Yo creo que los dos tienen muchísimas condiciones. Puerta es más joven que Ríos. Ríos tiene que consolidar el talento y las posibilidades que tiene. A ver, analicemos a Puerta y Ríos.
¿Por qué Ríos sí puede en Benfica y no puede en la selección?
No, pero son circunstancias.
¿Por qué si puede? O si
Ríos fue importantísimo en la Copa América. En la Copa América se consolidó,
fue figura. Hace 2 años.
No importa, pero a veces los jugadores tienen ciclos.
Pero
¿no?
Mira, recientemente le ha ido muy bien en Benfica, le fue excelente en Palmeiras, pues eso es a Europa.
Antes del Mundial le había ido muy bien también.
Y en selección hizo una buena Copa América y más nada.
Pero a ver, yo le pregunto, ¿quién tiene más recuperación?
Puerta.
¿Quién tiene más talento con la pelota?
Un poquito Ríos.
Ríos tiene mucho más talento. Ríos podría ser 10 de cualquier equipo. Sigo. ¿Quién tiene mejor remate desde de distancia?
Los dos.
Los dos tienen muy buen remate, pero creo que es más certero Puerta que
Puerta.
Ríos. Pero los dos tienen muy buen remate. ¿Quién tiene más velocidad?
Uf. Me la pone difícil porque vi unos sprint de Puerta que yo no lo tenía como un gran sprinter y sí. La verdad es que corre bien.
Yo no sabría decir, rápido. Me parece que eso es un término, es un ítem que hay que evaluar técnicamente.
Más físico, Puerta.
Más físico capacidad de resistencia. En cuanto a correr, sí.
Capacidad
más
resistencia. De resistencia. Sí.
Ahora, más físico en el choque y en la entrada, sin duda Ríos. Ríos mide 1.80 y pico y Puerta mide 1.74 más o menos.
Sí.
¿Quién tiene mejor desplazamiento en la cancha?
Ríos.
Yo creo que Puerta.
Ríos.
A mí la manera como Puerta se para en campo me parece que es muy importante. ¿Quién tiene...
más seguridad? Puerta.
Puerta. ¿Quién tiene más asocio? ¿Quién es más colectivo?
Depende. Porque es que Ríos, como sube más, pareciera que fuera Ríos. Pero es que Puerta lo hace bien en la zona donde le corresponde.
¿Y quién tiene más capacidad de llegada?
No, Ríos.
¿Quién tiene mejor juego aéreo?
Parejos.
Oiga.
Ninguno de los dos es extraordinario en juego aéreo.
Mire, a propósito de eso, vamos a ver si lo tengo aquí. Tengo un programa que acaba de desarrollar el CIES, que es el Observatorio de Fútbol de FIFA. CIES.com, ustedes ingresan y evalúan una serie de variables recopiladas por las diferentes plataformas que entregan estadísticas de fútbol, y en esas 70 ligas ustedes pueden establecer cuáles son los mejores jugadores de su liga. Está Colombia y hay una evaluación desde enero hasta la fecha. Dígame, ¿cuál es el jugador de mejor resultado hasta ahora en ese tema? Bueno, no lo tengo aquí lamentablemente a mano y no puedo salirme de...
¿Pero cuál es el mejor jugador de la liga colombiana?
No. ¿Cuál ha sido el mejor jugador hasta ahora de Colombia en los 8 meses que tenemos? Llevamos un poquito de la Liga BetPlay 2 y toda la Liga BetPlay 1.
Qué buena pregunta.
Pero no es difícil, ¿sabe? Que es fácil de acertar.
¿Jason Guzmán?
No. Zambuesa.
Zambuesa.
Del Bucaramanga.
Zambuesa es un extraordinario volante.
Es el número
Lo que
uno.
Pasa es que... Mañana
les prometo que les traigo el ejercicio.
Zambuesa es muy bueno en atacando y él ayuda defendiendo. No digo que es un vago cuando no tiene el balón, pero tampoco es el más, porque físicamente y por edad ya no le da tampoco para estar recuperando aguanta, permanentemente.
¿Sabe que recupera y aguanta?
Sí, él ayuda.
Ayuda bastante.
Él baja y ayuda, pero no sé si le da como para ser el primero en ese ítem también. Me sorprende.
Sí, a mí no me sorprendió, porque Zambuesa ha sido determinante, pero mira, siempre es aquí, un jugador de una muy buena nota en todos los partidos.
Pero lo cierto es que aquí hemos hablado muchas veces de quién es el mejor jugador de la liga y Zambuesa no lo hemos mencionado entre los tres.
Lo que pasa es que el Bucaramanga no ha tenido figuración y uno normalmente se ocupa de los equipos que están arriba. Pero le pregunto,
no, si Zambuesa estuviera en un equipo
hasta
grande...
Hasta hoy, pues porque sí. Le tengo la lista del CIES también de lo que potenció el campeonato del mundo y cómo es la lista de los 100 mejores jugadores de acuerdo a esa potencialización en lo que tiene que ver a precio. Usted se va a sorprender.
A ver.
Pero no, primero le pregunto, por percepción, sin entrar en los detalles estadísticos y en lo que mide el CIES, ¿para usted cuál es el jugador más importante de la liga hasta hoy?
Jason Guzmán.
Para mí Rodallega.
¿Pero de esta nueva liga?
No, de todo, de los 8 meses que llevamos, sumando lo que va de la nueva liga y la anterior.
El campeón fue Junior de Barranquilla, ¿no? Debería ser alguien de Junior de Barranquilla.
No aparece ninguno entre los 10 primeros.
Es curioso.
Sí, Rodallega aparece de tercero en la lista.
¿Y quién es el primero? Zambuesa.
El primero es Zambuesa.
¿Y el segundo?
Porque... No quiero equivocarme, se lo debo. A ver, voy a tratar de buscar el tema aquí.
Porque, a ver, de Nacional yo no pondría, pondría de pronto a Rengifo por el semestre pasado, pero como lo sentaron ahorita, no sé qué tanto están teniendo en cuenta lo que viene ocurriendo en esta liga, pero no lo pondría. Guzmán porque es un volante con mucho gol. América no ha ganado nada, por supuesto, viene mejorando mucho.
Pero Guzmán está ahí en la lista.
No, y además
tiene el segundo se lo digo, ya lo tengo, ya lo recordé. Contreras de Millonarios, estoy de acuerdo.
También puede ser.
Contreras también de Millonarios es el segundo. La
sí,
memoria
Contreras,
veces...
Contreras pelea duro.
Contreras fue definitivo. En un equipo que no clasificó y que tuvo problemas.
Como
el tema del Bucaramanga.
Tuvo un momentico de bache, ¿no? Tuvo unos cuatro partidos de bache. Pero venía también de una lesión, de un golpe y es entendible. Pero no es tan sencillo, ¿sabe?
No es fácil.
Tan sencillo.
Por eso es mejor... acogerse un poco al dato estadístico para acompañar la percepción.
En ese caso de quién es el mejor, a mí me gusta más dejarme llevar por la percepción, por haber visto los partidos de fútbol, haber visto, porque la estadística le puede decir a usted que tuvo un 87% de precisión, pero depende de los pases donde los hizo, si en zona rival o en zona propia.
Mire, la lista que saca el CIES sobre los jugadores más potenciados después del campeonato del mundo en lo que tiene que ver a costo. El primero es Lamine Yamal. ¿Sabe cuánto está avaluado, según el CIES, Lamine Yamal hoy?
En 250 millones de dólares.
358 millones de dólares.
Un montón de plata.
Un montón de plata.
Ahora, el Barça no lo vende por nada. O sea, no, usted le puede ofrecer
por
eso.
Por eso esa cifra.
Sí,
usted le ofrece 500 y no se lo vende.
No lo vende.
No lo venden porque ya lo tienen asegurado por 7 años, creo.
Sí, es el baluarte del Fútbol Club Barcelona en este momento.
El segundo es Erling Haaland del Manchester City.
También.
227 millones.
Mismo caso de
tampoco lo
de
venden por nada. Sí. El tercero es Mbappé. ¿Sabe que me parece barato? 165 millones de euros.
Sí.
Me parece barato. El cuarto es Solís, también barato y no lo venden por nada. 140 millones de euros. El quinto es Morgan Rogers, del Aston Villa. 136 millones de euros. Luego está Doué, 133. Gidis, el delantero del Juventus, 133. Que seguramente en la próxima temporada lo vamos a ver.
Olise ya lo mencionaste, ¿no?
Sí, sí, Olise es el cuarto, 140. Nico O'Reilly, el lateral del Manchester United, 125. Del Manchester City, sí, correcto. Arda Güler, del Real Madrid, 124. Cubarsí, 124. Birch, del Liverpool, 124. Le pregunto, ¿usted cree que en qué puesto está Lucho Díaz, que es el mejor valorado del fútbol colombiano?
El tema es la edad, ¿no? Pero debería estar entre los 10 primeros, sin duda.
No.
Pues para mí sí.
No, pero usted lo acaba de decir, el tema es la edad. Sí. Es que eso es fundamental
eso le baja
el momento de una venta. No, pero no, entre los 10 primeros jamás, Steven.
Lo que pasa es que también están inflando mucho. O sea, después de lo demás.
No, esto es una cosa.
Usted le come mucho al CIES. Yo, la verdad es que.
No, es que el CIES es el observatorio de FIFA, por Dios.
Felicito,
tiene
pero no
toda
es la NASA.
La información. No,
no,
pero
no es la NASA.
Es un dato bien importante.
No, yo
bien
no digo
importante.
Que no, yo no le estoy bajando la caña al dato.
No, pero
solo
sí,
que
está diciendo
yo tengo...
que no le como mucho al CIES. No, es un dato importantísimo para poder opinar y evaluar.
Por ejemplo, Birs. Está ahí, lo acaba de mencionar usted. A mí Birz me parece.
¿Sabe cuántos
que
años tiene? 22.
A mí me parece que
21 tiene Birz.
Un jugador bueno, pero no extraordinario.
Sí,
está
pero vale 120 millones de euros o no.
No.
Por eso pagaron.
No,
lo que pasa es que de pronto no ha respondido
no vale
como
plata.
Tenía que responder, no pero
vale
me parece que es
nunca
un buen jugador.
Esa plata,
bueno, le doy el dato de Luis Díaz para que se va bajando del bus de los 10 mejores del mundo.
A ver.
Puesto 53. Y su valor es de 70.7 millones de euros. Puesto 53, Lucho Díaz. Es que aquí nos emocionamos. Campito, que lo vio ir recorriendo los... ¿Cómo le fue con Campito, hombre?
Excelente. Viene una noticia extraordinaria.
Extraordinaria. Viene
sí,
una
señor.
Noticia aquí con Campito. Pues Campito decía que el mejor jugador, uno de los tres mejores jugadores del mundo, era Lucho Díaz. Antes del campeonato del mundo.
Sí. Yo creo que en ese momento tenía razones para decirlo.
Ahora, el Mundial fue definitivo para la valoración. Si en el Mundial brillaste, tu costo sube extraordinariamente. Si no brillaste, pues tu costo baja o se mantiene.
Seguro.
Y no brilló Luis Díaz.
Oiga, hay partido interesante a las 2 de la tarde por la Supercopa de Europa.
Sí.
Se van a enfrentar dos españoles, Luis Enrique y Unai Emery. PSG contra el Aston Villa.
Pero hay un problema ahí grave.
Pero veo que en el PSG están los chachos, está Carabastelia, está Zaire Emery, está Vitinha, está Joao Neves, Nuno Mendes, Marquinhos, en fin, están los chachos. Y en el otro lado, pues también.
Está No. En el otro lado, mire, en Aston Villa no está ni el Dibu Martínez, ni Oli Watkins, no está Watkins. Ni Consá, Esri Consá tampoco está. No fueron citados porque llegaron tarde de vacaciones después del Campeonato del Mundo.
Ah, bestia.
Lo de Diego Martínez es una
pero
ausencia.
Pero veo a Emiliano
notable.
Buendía, que
sí,
es
sí.
titular. Joao Gómez es titular. Pau Torres también es titular. Y bueno, Marco Bisot, que va a ser el portero en reemplazo de el Diego Martínez.
Bueno, dos noticias. Fortaleza de Brasil, que es equipo de la segunda división, anunció que el colombiano Gabriel Fuentes, lateral izquierdo, con posibilidades de selección, sufrió rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda durante el partido contra Cuiabá el fin de semana. Será operado en los próximos días cuando baje la inflamación y tendrá por lo menos 8 meses de incapacidad.
¿Vio la carta de Messi al papá?
Cuénteme de la carta
durísima.
De Messi al papá. Durísima y me pareció muy sentida, ¿sabes?
La publicó en sus redes sociales. Dice, pa, todavía no puedo creer que te hayas ido. No sé qué voy a hacer sin vos, no sé cómo voy a seguir. Yo solo jugaba al fútbol y ahora tengo bastantes dudas de que vaya a seguir haciéndolo por mucho tiempo más. Estuviste al lado mío desde el principio. Faltaba tan poquito para el final. ¿Usted cree que está diciendo entre líneas que se va a retirar.
Sí, yo creo que eso puede precipitar el retiro de Messi por dos cosas. Don Jorge Messi, el papá de Messi, era el brazo emocional y el brazo institucional.
Claro, él era el manager.
Es decir, financiero. Era el manager y el que le manejaba absolutamente todo a Lionel Messi. Messi, como es, como ustedes lo ven, como ustedes lo escuchan en las conferencias de prensa, es con su vida, es un hombre tranquilo. Él no está haciendo cuenta de cuánto me voy a ganar, de lo uno, de lo otro. Rechazó una oferta de 1.500 millones de euros del fútbol árabe, del Al Hilal, para irse a jugar allá durante 5 temporadas. 1.500 millones de euros. Dijo, no, es que yo quiero vivir en Miami. Se lo dijo su esposa. ¿Cómo es que se llama?
Georgina.
Antonella.
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 Sí, Georgina.
Racuso. No, Georgina se va a casar a propósito, Georgina.
Ya, publicaron foto con
el... Cásese usted también, sigue el ejemplo.
Me falta una Georgina.
No, pero la, usted con todo Antonella. Lo que tiene hoy la puede conseguir, con ese atractivo físico.
Muchas gracias,
con
señor.
El atractivo intelectual, con el carisma, con todo ese espíritu holgorioso que lo acompaña.
Te va a contratar de manager sentimental.
Entonces, mire, lo de Messi, Jorge Messi era todo. Ahora, Messi, claro, Messi compra un carro y compra otro carro y compra un reloj y le encanta... Pero Messi no está mirando la cuenta del banco todos los días.
No.
Messi es un hombre completamente desprevenido en ese sentido. Todo lo manejaba su papá. Cualquier negocio con Messi, había que hablar con don Jorge Messi. Y la muerte seguramente que le va a dar durísimo.
Por eso dice que faltaba muy poco para el final. Porque pues él ya estaba contemplando lo que iba a ser el final de su carrera casi a los 40 años. Y ahorita con esto, pues no sé si la vaya a acelerar o al contrario. O puede ser una motivación.
Sí, uno no sabe. Pero yo siento... que eso puede acelerar un poco el retiro de Messi. Ahora, él tiene que resolver el negocio del Inter Milán, del Inter Miami. El Inter Miami, cuando hizo el contrato, le entregó un montón de participaciones. Y una de ellas es la participación en una franquicia a partir del año 2028 de la MLS.
Lo cierto es que tiene contrato por 2 años más.
Más. Una franquicia en la MLS hoy puede pasar de 500 millones de dólares. Hoy fue vendido, por lo menos no hoy, pero se anunció la noticia, el equipo Los Lakers de Los Ángeles. ¿Usted sabe qué es eso, don Steven? ¿Vender los Lakers de Los Ángeles?
No.
Pues acaba de ser vendido por 12.000 millones de dólares. Lo compró Bob Iger, que es el CEO de Disney y socio de Portsmouth, y Joshua Kushner, hermano de Jared Kushner y cuñado de Ivanka Trump, el mismo cuyo fondo de inversión iba a comprar una parte de la comercialización de los campeonatos del mundo, negocio del que desistió Gianni Infantino porque se le originó un sismo interno enorme. Ese señor, que es multimillonario, es uno de los socios de la nueva compra de Los Ángeles Lakers, que hasta ahora es el equipo mejor vendido club deportivo en la historia del deporte mundial. Se lo compraron a Mark Walter, que lo había comprado hace 10 meses en 10.000 millones de dólares. Es decir, mejoró su compra de 10.000 a 12.000, 20% de más en solo 8 meses. ¿Qué tal lo que hace la plata?
Y César, pues los Lakers es un equipo conocido en todo el mundo.
Es un equipo poderosísimo y es una franquicia
de la NBA. Mucha plata genera.
Tremenda.
Mira, el Pollo Rodríguez le manda una pregunta.
Pero espéreme, después de la pausa. Ya vamos, Pollito. Don Steven... una voz de acompañamiento a nuestro amigo José Fernando Patiño. Su padre Darío fue encontrado en la casa donde estaba en Cali, en medio de los escombros, sin vida lamentablemente. A él, a toda la familia, un abrazo grande. Debió ser muy duro ese momento porque él estaba buscándolo, porque había desaparecido y es un tema realmente complicado y difícil. Este servicio social, Steven, Santiago Barrera 2470 en X. Quiero saber sobre mi familia en Pereira y Santa Rosa de Cabal. Manuela Barrero, Elizabeth Barrero y Alirio Barrero. No sabe nada de ellos. Repito, Santiago Barrero 2470. Si alguien sabe, nos pueden escribir elpulso@caracol.com.co y nosotros nos comunicaremos. Jason, tengámoslo ahí con don Santiago Barrera para informarle sobre su familia. Y Carolina Pineda, que nos acompaña permanentemente en la polémica, entrenadora de fútbol, tiene una escuela maravillosa en la ciudad de Cali. lamentó profundamente en sus redes sociales que tres de sus alumnas hayan perdido sus viviendas en Cali el terremoto.
Hablando de Cali, el Estadio Olímpico Pascual Guerrero está recibiendo muchísimas donaciones, todo lo que quieran llevar. Estadio Olímpico Pascual Guerrero hasta las 8 de la noche están recibiendo. Y Liche Durán, nuestra compañera, querida compañera del Pulso y del Morning Gold, sigue en actividad, César.
Sí, ella no para.
Me dice Carol G.
Ella no para nunca en nada.
Mire qué tal la noticia. Carol G también ha ofrecido su avión para llevar el viernes a lugares afectados la recepción de todos los elementos y las donaciones, los materiales para remoción de escombros, alimentos no perecederos, elementos de primeros auxilios y agua potable. ¿Dónde los pueden llevar? En Bogotá, Centro Comercial del Retiro, en el local 1-125, en Bambulé, que es una discoteca aquí en la Zona Rosa, carrera 13 con 8347, y en Cali, en la Casa D, calle 17 Norte, número 842, en Granada.
Tremendo, tremendo. Carol G, siempre generosa, maravillosa, y creo que hoy la artista más importante que tiene Colombia a nivel
seguro,
mundial.
Seguro,
bueno,
seguro.
Mire, un abrazo a Moisés Pachón, nos está escuchando y nos agradece la información que estamos suministrando. Tres aviones ha mandado John Arias, con médicos, con insumos, con medicamentos.
Y créame que muchos otros futbolistas también lo han hecho, pero no lo han hecho público.
Sí, yo voy a mencionar dos. John Córdoba y Carlos Cuesta. Han hecho una labor enorme. No querían que los mencionáramos, pero la verdad es que muchos lo han hecho. Falcao también ha puesto a su disposición todo su esfuerzo y ha generado una recepción de insumos, de medicamentos, de todo lo que se necesita para las zonas del desastre, y seguramente que con Falcao se va a poder ayudar demasiado bien.
¿Vio lo de Balois en Argentina?
Dos goles.
Dos goles, y dijo, después de su doblete,
Josan Balois, jugador de Lanús, ¿no?
Victoria de Lanús sobre Talleres de Córdoba.
3-0.
Exactamente, él marcó dos goles y dijo, dedicado a mi tierra. Estamos pasando por un momento muy difícil. Da mucha tristeza ver la ciudad de donde es uno en estas circunstancias.
Pero fíjese que para eso es bueno el fútbol. Para animar, para ayudar.
Y para mostrar al mundo lo que está pasando acá. Claro. Él lo hace en Argentina y recorre todo el continente.
Y por eso la solidaridad del mundo entero. Boca le ganó 3-1 a Recoleta. Iba perdiendo 1-0. En el gol tiene responsabilidad Montero otra vez. Se lo hacen por el primer palo. Luego expulsan dos jugadores de Recoleta, uno muy temprano. Reacciona Boca, mete en el segundo tiempo a Sebastián Villa y fue la gran figura. Le pusieron 8-6 de calificación, hizo dos asistencias para los dos primeros goles de Boca en la remontada.
Juegan a las 2 también en el mismo horario del PSG y el Aston Villa, el Deportivo La Coruña y el Real Madrid. En el Real Madrid la única novedad así importante va a ser Bernardo Silva, que juega como titular. Juega Vinicius, pero no juega Cucurella, no juega tampoco Diomandé. No juega ninguno de los jugadores recientemente contratados. Y César, pues ayer lo tocamos en la polémica, no en el Pulso. El América de Cali sacó pecho, como debe ser, porque tenían razón esta vez en decir que el equipo jurídico y legal de la institución había hecho un buen trabajo sobre el tema de Yorman Hurtado, de analizar todo el asunto de los tres equipos en una misma temporada. No fue así. Le habían contado oficialmente 2, no 3 equipos en una misma temporada, y por eso el América se salva de cualquier sanción de perder los puntos que los había reclamado descaradamente el Chico.
Oiga,
después de haberle metido 7 goles, quería que el partido terminara 3-0, ternuritas.
No.
Y el Internacional de Bogotá, que también pues lamentablemente se unió a eso.
Mire, ¿usted sabe que el América tiene un staff de abogados extraordinario?
No, y el director deportivo Iván Vélez hizo un buen trabajo. Le doy palo también a Iván a veces, pues aquí no, le reconozco
abogados,
que hizo un gran trabajo.
Averigua usted que se ha llegado a la América, ¿quiénes son los abogados de América que son realmente muy buenos? Mire, Memphis Depay no renovará con Corinthians. Le habían prometido 2 años más de contrato. Llegó a finales del 2024 por $40 millones y lo sacaron porque no rindió y cuesta demasiado. Memphis Depay fue titular. Jugó algunos partidos con Países Bajos.
Un vendedor de humo de Memphis Depay.
¿Usted sabe quién suena para dirigir Países Bajos? Xavi Hernández. ¿Y sabe quién es el nuevo técnico de Emiratos Árabes?
¿Quién?
Zlatko Dalic, que dirigió a Croacia en el Mundial con un suceso bastante negativo.
Me hubiera gustado por acá, pero bueno.
No, pero si fracasó en el Mundial. A usted no le gustan los fracasados. Fracasó en el Mundial.
¿Fracasó en el Mundial?
Pues Croacia totalmente.
Pero si lo llevó a un segundo lugar y luego a un tercer lugar, no, ¿cómo había, va a fracasar? Antes,
pues eso fue. Me dijo que lo de... ¿A quién le mencioné yo? Que me dijo que hace 2 años. ¿Eso fue sabe hace cuánto?
Pero de un jugador.
Hace 8 años. Pero, hace 8 años.
Maestro de un jugador, no de un técnico.
Ah, pero
no,
lo mismo.
Un tipo exitosísimo.
Bueno, Steven, se nos acabó el tiempo. Sigamos ayudando. Sigamos colaborando. Sigamos con el corazón puesto en la tragedia porque nos necesitan. Chao, gracias.
Abrazo.
El Pulso del Fútbol, versión podcast. Con César Augusto Londoño y Steven Arce.